Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Volvemos al filósofo ignorante. Estamos con Fernanda Diab. En esta sección no hay wifi. Hablen entre ustedes y es lo que estamos haciendo, básicamente. Hemos desconectado nuestros celulares. Nos estamos mirando a los ojos y conversando acá en un irradio. Así que continuamos conversando. Hoy decías, Fernanda, que te tocaba este año compartir con tu hija esa experiencia, ¿no? De aprender filosofía en el ámbito formal. Imagino que tal vez porque a ti te interesa y sos una estudiosa, seguramente en tu casa ya haya conversaciones o mamá, déjate de filosofía o algo así, haya alguna recriminación al respecto. Pero bueno, ¿cómo es esa experiencia ahora de ver esa tensión entre
tal cual esto que acabas de decir? El año pasado cuando estábamos por hacer unas actividades que Marcelo fue sobre divulgación filosófica, llegó un momento que no sé por qué razón yo dije, bueno, pero tampoco hay que saturar con la filosofía, estaba comentando en casa, ¿no? Porque el boom de la, digamos, los dos años de pandemia dieron lugar a la aparición en los medios de gente especializada en filosofía, bueno, a nivel mundial, grandes filósofos que todos tenían algo que decir con respecto a la pandemia. Y bueno, y eso reavivó algunas preguntas existenciales. La gente había olvidado que es finita, que es vulnerable, que no conoce todo. Bueno, esas grandes preguntas de la filosofía aparecieron. Entonces yo dije, bueno, al final vamos, tantos programas de filosofía, estos van a terminar hartos de tanta filosofía. Pensar que en casa tengo todos los días ese programa.
Está prendida esa radio.
Entonces, no todos los días la misma radio. Bueno, yo dije, pensé que este año... siempre fue súper inquieta de chica y me acuerdo algunas preguntas, ¿no? Que sé, cruzando con ella, tenía 4 años y me dijo, mamá, ¿por qué existe todo? Ay, no, ahora no, estoy cansada, ya no quiero trabajar más. Esas preguntas espectaculares que hacen los gurises chicos. Y pensé que bueno, que por eso de estar todo el tiempo presente, porque además se habla muchísimo en mi casa y está la temática, pensé que no le iba a atraer, que no le iba a gustar, pero bueno, una colega que está trabajando con su grupo la está motivando muchísimo y está súper enganchada con a veces armo líos porque hay temas que de repente no los tengo tan presentes, le digo, ay, pone esto, y me dice, ay, mamá, me dijo que no era eso, no, qué horrible. O bueno, tengo otra perspectiva y le digo, va por acá la cosa, y en realidad la profe quería ir por otro lado y ya le armo unos líos bárbaros. En cambio, el padre es profe de matemáticas y no hay problema de perspectiva y de interpretación, es lo que es. Así que bueno, no, es una buena experiencia, lo estamos compartiendo. Espero que no se complique tanto la vida y que vaya por otro lado.
Lo mencionaste vos y estás siendo parte de eso, estás siendo parte de eso ahora, pero también sos parte de eso en otros medios, no solo en radio, sino también en televisión, que es parte de esta especie de boom, y tomo tu palabra, de la divulgación de la filosofía. Y te quería preguntar cómo la vivís de adentro. ¿Y cómo la ves de afuera? Completamente de afuera es imposible, pero bueno, como espectadora me imagino que también tendrás algún tipo de juicio al respecto.
Esto no arranca, digamos, la divulgación filosófica no es algo que arranque con la pandemia. Creo que en nuestro contexto local y regional fue un impulso grande. Pero ya venía dado por la presencia en los medios, inclusive a nivel de series o profesores de filosofía series de divulgadores sobre determinados temas que son muy buenos y que se hicieron famosos y que hicieron que las personas lo siguieran. Eso fue buenísimo porque, por ejemplo, a nivel de secundaria, antes nos pasábamos un mes justificando por qué filosofía en el liceo. Sí, claro. Y a partir de la aparición de series como Merlí, o algunas otras, algunos otros programas, era como dado, ya arrancabas con las temáticas, había mucha expectativa, ¿no? Siempre esperaban un pelado en la clase, bueno, está, lamentablemente sí. No siempre sí. Llega, pero...
Y transgresor
y queda clase de 10 minutos, ¿no? Porque Merlí tiene esa capacidad de que era muy, todo muy lindo, pero la resolución del problema en 10 minutos. Nosotros teníamos que seguir remando.
Había que llenar 45 minutos por lo menos, en el mejor de los casos.
Claro. Pero bueno, eso fue muy bueno. En mi caso, hoy me decía si extrañaba secundaria. Para mí está muy vinculado la comunicación de la filosofía con la didáctica filosófica, con la extensión a nivel universitario. No son las mismas cosas. Inclusive hay trabajos y gente que investiga sobre el asunto y hace algunas disquisiciones, clasificaciones entre divulgación filosófica, difusión filosófica, comparando con lo que es a nivel de la ciencia. No es exactamente lo mismo, pero para mí está muy vinculado y tiene que ver con la comunicación, con poder motivar la aparición de ciertas preguntas, de la reflexión. La idea socrática del conócete a ti mismo tiene que ver mucho con esto, y entonces ahí me parece que el desafío que tenemos quienes estamos, aunque yo no creo que no me estoy dedicando a esto circunstancialmente, voy a algún programa, pero no es y coordiné una actividad a fin de año porque me parecía interesante que nos reuniéramos quienes estábamos en el tema para discutir, por ejemplo, sobre este asunto. ¿Cómo hacer para no convertir esos espacios de divulgación filosófica en espectáculo? ¿Y qué quiero decir con esto? Hay algo del espectáculo que implica pasividad del espectador. Y el conócete a ti mismo filosófico, la búsqueda filosófica, tiene que ver con la participación y con el activar ciertos mecanismos propios de búsqueda de respuestas. No está mal saber lo que otros filósofos y filósofos han planteado. No está mal que quien tiene la voz en determinado momento genere, estimule a través de preguntas. Pero hay una tendencia a decir demasiado en la divulgación. Y entonces ahí, ¿cuánto contradice eso el espíritu filosófico? Esa y otras cuestiones me hacían a mí pensar en la necesidad de generar un espacio de discusión sobre la divulgación filosófica que no hemos tenido. O sea, quedó en esa instancia y en estos encuentros informales que tenemos de conversar, cuidar la calidad de lo que se habla, de lo que se divulga. Pero hay un compromiso principalmente para mí en dejar el germen de la pregunta, ¿no? La dimensión crítica de la filosofía, que yo siempre la represento con la imagen de Nietzsche, del martillo, ¿no? El romper, no para dejar destruido todo, sino para poder sobre eso...
empezar a construir.
Exactamente. Construcciones que no creo que sean individuales, sino que creo que tienen que ser colectivas. Algo que me convenzo cada día más es que la labor intelectual y la labor filosófica, si no la hacemos colectivamente, es desesperante y poco productiva. Entonces, bueno, desde ese lugar yo le doy, creo que cierra el dedicarme a la filosofía. O sea, encontré en esto, no, ya les digo, no como una cosa que me voy a dedicar, porque no soy especialista en la comunicación, pero me parece que desde la universidad, por ejemplo, como forma de como un aspecto de las actividades en el medio, estos espacios son fundamentales. Y creo que ahí cierra todas las funciones, digamos, que uno tiene dentro de la universidad como docente.
Sí, a mí me da la sensación a veces que, estando completamente de acuerdo con lo que planteas, que a su vez falta un poco de diálogo también. Es decir, que muchas veces estos espacios tienen que ver con... Bueno, en parte lo que estamos haciendo ahora contigo, que es traer una invitada y hacerla hablar, Pero muchas veces eso queda en la pregunta del entrevistador y la respuesta de la invitada, y hay como poco diálogo filosófico, si se quiere, a la interna, y tal vez incluso mucho menos el que podría haber con potenciales espectadores o audiencia. Y a veces como que en ese sentido, y me parece, y esto lo digo incluso escuchando aquellos programas donde se supone que lo hay, es decir, donde hay, a priori habría este diálogo filosófico. Y yo, antes de entrar acá, hablando de un programa particular, te decía, che, me llama la atención que estuvieran todos de acuerdo exactamente sobre lo mismo, cuando sabemos en filosofía hay muchos matices siempre, y cómo a veces nos cuesta al salir de la academia, porque de repente en un congreso o de repente en esas instancias que son más acartonadas y más duras, ahí como que se expresan a veces esas diferencias, a veces demasiado, con demasiada contundencia, diría uno, y no es lo que yo espero que suceda en los medios, pero justamente a veces de marcar esas diferencias, a veces se contribuye también con ese espíritu crítico que mencionabas a partir de los martillazos de Nietzsche.
Igual noto una diferencia en esto, porque estaba pensando ahora, distinto sería, o sea, no hay una diferenciación que sería, puede ser esta, un programa o un espacio mediático exclusivo para la divulgación de la filosofía, que eso tiene como un formato y unas posibilidades, y se puede hacer de muchas maneras. Y otra cosa es cuando invitan a personas que filósofos o filósofas o personas que trabajan en el ámbito de la filosofía a opinar desde una perspectiva filosófica de la realidad. Entonces ahí hay como un aporte, ¿no? a los temas del momento, si se quiere, y ahí lo que vos traías, Fernanda, de, bueno, justamente el periodismo pregunta, en tanto dispara, ¿no? Dispara la conversación, pero la filosofía, tal vez la filosofía o la perspectiva filosófica también pregunta sobre otras preguntas. Entonces, si bien, pues esto puede parecer, yo lo pensaba ahora como una espiral, como algo que no termina, tal vez sea, es el diálogo sea en base a algo que no termina de saciarse. Porque es cierto, yo opino lo mismo que vos, en términos de que es probable que cuando una pregunta uno necesite una respuesta. Hay como una especie de formato, ¿no? Sí, uno, sí. Bueno, decime algo para que yo me quede con eso tranquila.
Hay una frustración a la que exponemos a las personas cuando alguien se sienta a ver un video o a escuchar algo sobre filosofía, que es la frustración de quedarse con la sensación de no tener una respuesta adelante. Y eso, bueno, tiene que ver con comprender un poco la misma naturaleza de la reflexión y del saber filosófico, que no quiere decir que sea pura pregunta, porque tampoco es cierto que la filosofía es algo así como un interrogatorio policial que permanentemente está con el por qué, el para qué. Los esfuerzos, los grandes esfuerzos de la filosofía han estado concentrados en elaborar respuestas con argumentos, con razones, con fundamentos, y vaya si eso ha llevado mucha energía. Entonces, el valor de la pregunta tiene que ver con que esas mismas respuestas pueden ser nuevamente ser sometidas, y para quien no está especializado en la filosofía y en, a lo que nos enfrentó la pandemia, esto de que no estábamos preparados para la duda, para la incertidumbre. Entonces, en manotazo de ahogado, tomamos respuestas de cualquier tipo y preferimos sabernos en parados en un disparate, pero bueno, como eso me da un poquito más de seguridad, que aquello de, bueno, no tenemos la respuesta para darle sobre lo que está pasando, bueno, nos aferramos a esas pseudo verdades. Bueno, en filosofía la verdad es algo provisorio, algunas construcciones teóricas son más fuertes, más razonables, tienen más fundamento que otras, pero no son verdades eternas. O sea, quien necesite verdades absolutas, dogmáticas, eternas, inmutables, tiene que dirigirse hacia otro recinto.
Sí, a la iglesia, por ejemplo.
Que no es este el de la filosofía. Entonces, sometemos un poco a esa, a esa situación. Pero también me vino a partir de lo que ustedes estaban comentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien especialista en filosofía lo invitan a un programa a opinar, que ya es un problema para la filosofía el tema de la opinión? Esta distinción es una distinción clásica entre la opinión y el conocimiento. Sí, y cuando alguien especialista en filosofía le dicen que opine, es problemático, porque en realidad tratamos de dar respuestas elaboradas, aunque bueno, en un diálogo espontáneo y fluido no están los mejores argumentos y las mejores razones. Es nuestro horizonte intentar hacerlo. Entonces no es mera opinión.
Incluso pero la pregunta, perdóname un paréntesis, sí, es que a veces es ¿qué opina la filosofía de? Sí. Vos no solo tenés que dar una opinión, sino la opinión de la filosofía.
Ya está mal formulada la pregunta. Pero lo que me surge es sobre la imparcialidad de quien está allí siendo la voz del lugar de la filosofía, ¿no? Sobre todo para nosotros que trabajamos en el área de filosofía política, y esto para mí es una carencia importante que tenemos, que es discutir sobre política. Discutimos sobre la teoría política y estamos como en un nivel de abstracción determinado, y parece que no tenemos posición política sobre las cuestiones públicas, sobre las discusiones del momento, y entonces tenemos que centrarnos en la pregunta de tal o cual filósofo y no posicionarnos con respecto a lo que está ocurriendo. Eso también me interpela, y creo que también hace falta mayor discusión sobre el asunto político.
Y en ese sentido, ya que hablas de interpelar, yo quiero traer algo a la mesa respecto a interpelación, respecto a ciertas interpelaciones, que tienen que ver justamente con un contexto político que me parece que es reciente. Tal vez sea anterior y yo no me di cuenta, pero que me parece que es reciente y que está ligado a por lo menos parte de tus temas de estudio. Ambos estudiamos republicanismo y no somos muchos y muchas las que estudian ese tema, por lo menos acá en nuestra pequeña comunidad, ¿no? Podemos nombrar a Luciana, por ejemplo, que está en ese barco. Pero ¿por qué traigo el republicanismo? A mí me parece que hoy por hoy una de las características de este momento es la apropiación de ciertos conceptos por parte de ciertas facciones políticas. Y republicanismo es uno de ellos. Es decir, los grandes defensores actualmente de la República, desde incluso quienes integran la palabra república a la denominación de sus propios partidos, por ejemplo el PRO en Argentina, hasta el discurso de quienes defienden las instituciones republicanas, tienen que ver, me da la sensación a mí, con ciertas posturas políticas que tienen muy poco de republicanos, porque justamente suelen eludir la participación ciudadana y califican muchas veces la participación ciudadana como un populismo bastante barato. Pero tal vez, y capaz que te estoy haciendo una pregunta muy larga, pero quería integrar otro concepto, no solo la república, sino un concepto que me parece que es mucho más caro, que es el concepto de libertad. Últimamente, el concepto de libertad parece defenderse y parece haber habido una apropiación, no solo por la derecha, sino también por la ultraderecha en términos políticos, de quienes se postulan como los defensores de la libertad. Y en todo caso, parece que lo mínimo que habría que salir a decir, pero que no se dice, es que en todo caso se defiende una concepción determinada de la libertad, que no es un concepto unívoco, como casi ninguno de los que trabajamos en filosofía política. Y es algo que me preocupa porque es una discusión que no está instalada en las discusiones políticas, es decir, desde dónde se defiende tal o cual concepto, como libertad y como república en este caso.
Sí, yo creo que es porque hay una falta de teoría, o por lo menos de aprehensión de algunos conceptos de parte, por ejemplo, de la clase política o de algunos formadores de opinión, que lleva a diluir estas nociones y estos conceptos. En por lo que he seguido en Argentina, es algo que están discutiendo bastante y es la apropiación de parte de la derecha del concepto de república. Uh-huh. Y hay una discusión bastante fuerte a nivel académico al respecto. Yo creo que ahí el problema que hay es que yo lo he trabajado bastante, es que no hay una sola tradición republicana. Uh-huh. Dentro del republicanismo hay varias líneas y hay un germen elitista. Uh-huh. ¿No? En algunas corrientes, o sea, hay un republicanismo que dice, bueno, sí, son los ciudadanos los que tienen que autogobernarse y quienes deben participar, pero ¿quiénes son los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos son quienes tienen propiedad. Bueno, entonces solo van a gobernar y van a formar parte de la república los ciudadanos los propietarios. Y ahí se quedan, o sea, no hay un democratizar la propiedad o extender la propiedad hacia todos los habitantes para que también puedan participar libremente y no depender de la voluntad de otro. ¿No? Bueno, esa es una tendencia elitista, conservadora, jerárquica, conservadora de los privilegios estamentales. Uh-huh. Que dentro del republicanismo está presente. La línea que creo nosotros seguimos es una línea de republicanismo democrático, un republicanismo popular que tiende a la extensión de la ciudadanía, a la ampliación todos los aspectos que se necesitan para tener una ciudadanía fuerte y una democracia auténticamente republicana. Y lo mismo ocurre con el concepto de libertad. El concepto de libertad es un concepto discutido, no, donde no hay unanimidad a nivel de la teoría política, y el liberalismo y ciertos grupos conservadores, paradójicamente, ¿no? Han asumido la defensa de la libertad en contraposición a otro gran concepto medular dentro de la teoría política y del mundo y de la sociedad, que es el concepto de igualdad, asumiendo que hay una contradicción. A más libertad, menos igualdad, y a mayor igualdad suponen, o hay una concepción de que esa igualación va a suponer pérdidas de libertades. Esto es muy complejo y habría que analizar en cada caso las teorías. Bueno, desde mi posición teórica, de lo que yo, mis creencias y concepciones políticas asumen que hay una compatibilidad, que no hay libertad sin igualdad ciudadana y sin cierta igualdad en condiciones materiales de vida, porque las personas que no están en condiciones de autoabastecerse y de subsistir no están no tienen la libertad para ser ciudadanos en igualdad de condiciones con el resto. Entonces, bueno, ahí aparece un tema que para el republicanismo es muy caro y que debemos discutir muchísimo más, que es el tema de la propiedad privada. Porque el republicanismo, si somos una república, deberíamos asumir que hay ciertas formas de propiedad que no son compatibles con la república. Hay ciertas formas de acumulación, por ejemplo, de la propiedad de la tierra, que no es compatible con una república soberana y con una ciudadanía fuerte, ¿no? Alguna vez un político norteamericano dijo, podemos tener una democracia, también podemos tener grandes riquezas, lo que no podemos tener es ambas, ¿no? Bueno, entonces la discusión sobre la acumulación de la riqueza, sobre la apropiación, el origen, ¿no? ¿Cuándo, cómo, de qué manera se ha apropiado alguien de ciertos bienes? Si la acumulación de grandes fortunas es compatible con una sociedad libre, o si esa Rousseau, por ejemplo, ¿no? Que vos sos especialista, decía, una república legítima es aquella en donde nadie tenga lo suficiente como para comprar a otros y alguien tenga tan poco que necesite venderse. Entonces, bueno, la desigualdad y esas condiciones de esas formas, digamos, que económicas que se han multiplicado, ¿no?, en la actualidad, como es estas formas de acumulación y de falta de regulación sobre quién se apropia de qué, tiene consecuencias para la democracia. Capaz que llegamos a un acuerdo social y político de que no ese es el sistema que queremos, pero si ese es el sistema que queremos, deberíamos estar pensando más en eso.
E incluso como, y estaríamos horas hablando, más horas hablando de esto, pero ¿cómo se ha logrado que eso sea compatible con un discurso meritócrata? Es decir, quien llega a tener esas grandes fortunas las tiene porque hizo los merecimientos necesarios, cuando en rigor sabemos por estudios económicos y sociales que todo esto tiene mucho que ver con la herencia.
Ah, vos estás inventando esos estudios económicos y sociales. No sé lo que ha dicho la sociología.
Sí, esa prima hermana. Vaya a saber.
Últimamente las cosas que ha estudiado la sociología durante décadas, la psicología social, parece que es casi mágico, pensamiento mágico, no se le considera, parece que la desigualdad ya no tiene efectos, que no hay ninguna relación entre los niveles educativos que las personas obtienen con respecto a las condiciones iniciales, que la desnutrición o los problemas intrauterinos, los que están sometidos, no tienen nada que ver, que todo depende de la voluntad.
Y mira, casi como volviendo al origen de esta charla que hablábamos de educación, justamente eso es uno de los peligros que tiene de poner las fichas en la educación, aquello de la profecía autocumplida, ¿no? De ser ella la gran promesa de igualdad, como si desde allí se pudiera conseguir una desigualdad que está instalada en otros planos.
O causa de movilidad social. Claro. Hablabas de la herencia, supongo que ibas por el lado de estos trabajos en los que estoy yo ahora sobre herencia. Economistas y sociólogos que en la actualidad están estudiando, inclusive en nuestro país, y han demostrado, con los métodos que nos gusta, que son los métodos cuantitativos, que existen más mayores posibilidades de movilidad social o de ascenso relacionados con la herencia que con la educación. Sí, claro. La educación no genera en padres que no terminaron niveles terciarios, difícilmente se genera algún tipo de movilidad si no hay de fondo algún tipo de transferencia, digamos, de una generación a otra. O sea, que eso también tiene consecuencias intergeneracionales, ¿no? Cuando en nuestro país se firman convenios a 50 años y se condenan a las futuras generaciones a cargar con esas formas de dependencia con empresas privadas o multinacionales, creo que tenemos una deuda importante de reflexionar sobre las consecuencias para las generaciones futuras en estas formas, estos esquemas, digamos, que de acumulación y de organización económica que tenemos.
Completamente de acuerdo. Igual, para cerrar un poquito más arriba nomás que eso y asumiendo esa deuda, contraponer esto que decías del peso de la herencia y de las esperanzas de alguien que no tenga sus papás que hayan cursado educación terciaria, de poder de alguna manera vencer ciertas barreras de desigualdad social, que esa misma educación a la cual se la califica como que está en crisis y que ha sido espantosa estos últimos 20 años, tal vez haya sido el momento en el cual más generaciones pudieron entrar a la educación terciaria sin que sus papás hubieran terminado el secundario, por ejemplo, ¿no?
Perdón mi pesimismo, pero quiero ver los números de egreso.
No, sí, estoy completamente de acuerdo, pero me refería también a cómo volviendo a lo inicial, cómo se ha de alguna manera anclado esa visión de que la educación es desastrosa y de algún modo ha habido récord de ingreso a la universidad. Luego, claro, el egreso sí, concuerdo contigo que es mucho, mucho más complicado, por un montón de razones que exceden completamente lo puramente educativo, si es que lo puramente educativo existe como tal. Te tenemos que agradecer, Fernanda, porque nos tenemos que ir.
Tenemos que conectar el wifi de nuevo, en realidad. Termina esta conversación.
Ya estamos con abstinencia.
Ya estamos, sí. Estoy nerviosa, estoy mirando el celular hace rato.
Vimos a Patricia toqueteando el celular más de una vez en ese sentido.
Ah, yo pensé que no se habían dado cuenta. Vamos a irnos con una canción.
Nos vamos a ir con una canción que tiene que ver también con esta nueva vieja sección a la que estamos, y que es una forma también de agradecer a Fernanda y de agradecer a quienes nos escuchan. Nos vamos a ir con una canción muy vieja, pero que dice algo muy actual, que es del señor Morris, Escúchame entre el ruido.
Gracias, Fernanda, por estar
Muchas
con
gracias
nosotros.
A ustedes.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Tracy Chapman, Morris y Fernanda Diab.
El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. Tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Te engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. Hombre o mujer, díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Escúchame, hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal. La máquina triunfó, el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan. Para recibirme de hombre no es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen, que los llamen anormal. Wow. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin. Cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a Dios. Están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí?
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.